El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos una cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. Este programa, según hemos indicado en varias oportunidades, refleja la vida y la obra de los miembros de las academias del Instituto de Chile, el cual, fundado en 1964, agregó a las dos academias que ya existían, la Academia de la Lengua de 1885 y la Academia de la Historia de 1933, otras cuatro en las cuales se cultivan distintas disciplinas: la medicina, las ciencias sociales, políticas y morales, las ciencias y las bellas artes. Nuestro programa tiene por objeto que las personas que nos escuchan sepan quiénes son, qué hacen y cómo han llegado a hacer lo que hacen los miembros de las distintas academias. Y hoy tenemos el privilegio y el placer de saludar al doctor Emilio Roessler, que es académico de número de la Academia Chilena de Medicina y actualmente su presidente. Emilio, un placer estar en esta conversación.
Muchas gracias, doctor Lola. Para mí también un agrado estar acá.
Aunque tenemos la intención siempre de ver, evitando la contingencia, lo que nos ocupa en la actualidad, siempre empezamos por repasar algunos aspectos de la biografía de las personas. ¿Quién es Emilio Roessler? ¿Dónde nació? ¿Por qué orientó su vida a lo que hizo? ¿Y cuáles han sido sus influencias más importantes?
Bueno, una larga respuesta tiene. Yo nací en Santiago de Chile en 1942. Mi madre es descendiente de italiano, por el lado Ponzi, genovés, y chileno-vasca, por el lado López de Andía. Yo soy como los gatos ordinarios, tengo muchos genes de distintas partes. Y mi padre es una mezcla de austríacos, los rusos son austríacos, y mi abuelo algo se enamoró de una polaca, y Milanova es mi abuela. Ahora, probablemente por la influencia del hemisferio norte, en tres cuartos de mis antepasados, la cultura en mi casa era algo muy importante, muy importante.
¿Cuántos hermanos eran?
Tres, otro médico y el otro es el académico de la Facultad de Ciencias, trabaja nada menos que mecánica cuántica él, publicado en Alemania, muchas cosas, y es muy reconocido. Desde niño escuchamos que la gente se le valoraba por lo que sabía, no por lo que tenía. Mi padre era profesor de educación física, formado en Alemania, porque yo vivía en Berlín, y mi madre profesora básica con mención en inglés. Así que la enseñanza me cautivó desde niño, por eso probablemente tomé la carrera docente, que es lo que más he hecho en mi vida. Yo no soy investigador, tengo investigación clínica como muchos médicos de la universidad, pero básicamente ha sido docencia, cómo enseñar y por qué enseñar y qué enseñar son las inquietudes que tengo. Después, influencia de mi madre, quería estudiar en un colegio católico, no fui al colegio alemán.
A pesar de que hay un colegio alemán católico.
Sí, ahí están mis nietos, el Tomás Mobus, ahí están, el Tomás Mobus. Ahí están mis nietos. Pero yo creo que en esa época no estaba, año 49, yo creo que no estaba todavía. No. Así que ahí tuve la influencia de los hermanos maristas, muy fuerte, nunca vi nada raro, nunca. Eran educadores, y ahí tuve un par de modelos que probablemente permitieron que me enamorara de la química, la física, la biología. Y mi padre, como profesor de educación física, leía cosas de biología y conversábamos. Tenía 8 o 9 años cuando me regalaron un libro alemán, traducido al español, El hombre, del doctor Kahn.
Un famoso texto, claro, muy popular.
Unas ilustraciones maravillosas, sí. Unas explicaciones. Y lo encontraba fascinante, sí. Eso. Está todavía en mi biblioteca, el primero que tengo en mi biblioteca.
Yo también lo conservo, así que también me lo recibí en algún momento.
Claro, mi mamá decía, el profesor Wood, que era el ginecólogo de ella, el primer libro que tiene es El hombre de Kahn. Bueno, y en la escuela de medicina tuve la suerte, lo busqué y pude llegar porque tenía puntaje, que era por puntaje, se elegía la sede donde se ejercía los ramos clínicos. De llegar a la cátedra del doctor Alessandri.
En el Hospital del Salvador.
Del Salvador. Yo cumplo 61 años en el Hospital Salvador en marzo, que ya año 62, el cuarto de medicina, no me he movido de allí, salvo cuando estaba fuera de Chile y cuando pagué mi posbeca. Y allí conocí dos personas que me fascinaron fuera de Alessandri. Gasmuri, por la pasión que tenía por la naciente nefrología, ¿no? Estaba recién, todavía no era una especialidad definida. Él fundó la Sociedad de Nefrología en el año 65. Y Eduardo Katz, que fue mi profesor, mi mentor, me enseñó pensamiento médico, que es lo que yo trato de enseñar, más que cosas. Cómo se llega a un diagnóstico, metodología, en fin. Terminó siendo amigo y siendo su médico hasta que Eduardo falleció. He tenido mucha suerte en conocer gente valiosa.
Los dos eran nefrólogos.
Los dos nefrólogos.
Claro, el metabolismo hidrosalino.
El famoso libro. Eso marcó mi vida.
Era un libro que todos leímos en algún
así
momento
fue.
En nuestra vida de estudiantes de medicina.
Así fue, y me fascinó y tomé ese camino.
Y además de la influencia formativa de esas personas, ¿qué otra cosa había en ese clima intelectual del Hospital del Salvador? La presencia inconfundible del profesor Alessandri, ¿no? Que parece que implantaba un régimen de cierta disciplina y orden.
Así es, por suerte. Yo creo que el primer conocimiento era muy importante y algo muy importante que Alessandri, a pesar de su aspecto patriarcal, etcétera, era cariño a los enfermos, era extremadamente cariñoso con los enfermos de Hernán, extremadamente preocupado de la persona. No se hablaba de ética en ese tiempo, estoy hablando de año 62, cuando hice el curso de 63.
No había una clase formal.
La ética sabe desde Aristóteles.
Tampoco,
¿no es cierto?
Los libros de texto clásico incluían ningún capítulo de los límites de la profesión
no se hablaba de eso.
Los maestros daban ejemplo.
No se hablaba de medicina basada en evidencia, ¿no? Eso es muy reciente. Pero Eduardo, cada cosa que. Una aspirina que indicábamos, ¿dónde está el paper que lo fundamenta? La pregunta que venía al tiro. O sea, la gente inteligente ve la realidad más allá hasta que después alguien la organiza, ¿no es cierto? La pobre disciplina.
Y después de graduarse de médico, ¿cómo siguió la vida?
Tomé una beca primaria de medicina interna en El Salvador. Hice el último año, tampoco existía la especialidad de nefrología como una beca aparte, así que lo que se hacía en esa época es que de los 3 años de beca, 2 años de medicina interna, el tercero uno elegía lo que le gustaba, el último año lo hice en nefrología. Y allí hubo un hito importante. ¿Por qué tomé nefrología? Porque siendo becado en una noche, recibí una mujer muriéndose en una insuficiencia renal aguda por aborto séptico. Era una de las epidemias que teníamos en Chile, el aborto séptico. las pobres mujeres que recurrían a esto era un método anticonceptivo para regular, no anticonceptivo, perdón, para regular.
Claro, era una forma de regular la
familia. La familia. Y hay gente con muy poca cultura usaba este método. Yo hice un estudio donde la gran mayoría de mujeres casadas con varios niños. No era la niñita soltera, que en los estratos sociales más bajos eso no se miraba mal. Y lo hacían con usando un tallo de perejil para romper el huevito, que está contaminado con tierra, y inoculaban un anaerobio dentro del útero, y se produce una gangrena uterina con falla renal, sepsis, gravísimo. Y regresó una mujer con uremia muy alta, potasio muy alto, y Eduardo, yo había visto a Eduardo hacer diálisis peritoneal, así que le planté un catéter, siendo becado de segundo año, le delicé y el día siguiente resucitó. Pues le saqué la urea, así que potasio, le di bicarbonato, eso fue todo lo que hice. Pero lo encontré fascinante, en ese tiempo muy pocas enfermedades tenían tratamiento realmente.
Claro.
Muy pocas. Yo usé polvo de hoja digital para el corazón. La hoja molía.
Claro. Profesor Garratón Silva escribió un libro sobre la digital como un gran aporte a la bibliografía médica de su época.
Claro. Bicarbonato para las úlceras y aspirina en dosis enorme para la enfermedad reumática. Y teníamos penicilina, sulfa, y la ampicilina llegó con gran revuelo. Y había estreptomicina para tuberculosis. Bueno. Y esto en un tratamiento complejo que era fantástico. Así que el último año lo hice en nefrología y terminada la beca, yo me tenía que ir a Antofagasta, porque Salvador está regionalizado con el norte, a devolverla. Y poco antes, Kaplan había hecho sus trasplantes y tuvo falla renal aguda y necesitaba alguien que dializara a sus enfermos. Y la hermana le compró de inmediato un riñón artificial, pero faltaba nefrólogo. Y llamó a mí, adquirió mucho poder a Kaplan por los trasplantes cardíacos que hizo, claro. Y fue una hazaña realmente. Y llamó al ministro, y el ministro llamó a Gasmuri si tenía un becado que supiera nefrología, que le dio mi nombre. Le dijo, pero se va a Antofagasta, se cambia el destino, va al Paraíso. Hice mi posbeca en el hospital de Forme, donde estaba el Congreso. Se conserva la capilla solamente, el territorio sacro.
Un cambio radical de
destino. Claro, siempre a mis hijos les dije, la mamá usted podría ser una croata de Antofagasta y ahora una vasca. porque gracias al ministro Valdivieso que me cambió el destino. Se ríen mucho. Bueno, y allí dialicé 70 mujeres con aborto séptico, con una mortalidad que la bajé de 80% a 10%. Yo creo que eso ha sido la cosa más importante, porque si yo no hubiese estado...
¿Y eran todas diálisis peritoneales en ese momento?
No, ya usé el riñón artificial, durante la beca aprendí a usar el riñón artificial.
¿De qué año estamos hablando?
La posbeca la hice entre el 69 al 70 y al 72.
Ya era la época en que el riñón artificial, como le dicen la gente, había causado la primera conformación de un comité de ética en Estados Unidos. Todos la recuerdan el año 62 por un reportaje que hizo una periodista en la revista Life, que la primera vez que se constituyó un comité para decidir quién usaba y quién no esa nueva tecnología fue el comienzo, por así decir, de la ética deliberativa.
Era un gran problema, yo lo viví.
¿Cómo decidían quién...?
Yo lo viví. A mí me
¿Hubo
daba...
alguna vez esa tensión a ese dilema de tener que escoger?
Chile la tuvo. A mí me daba... Volví a Salvador, estuve en Cornell... tres veces y siempre saliendo del Hospital Salvador y haciendo nefrología clínica ya como nefrólogo, y nos daban 5 filtros para el mes, porque eran carísimos. Filtro es el artefacto por el cual pasa la sangre y se lava, ¿ya? Se limpia.
O sea, 5 personas.
Para 5 personas. No más.
O sea, un filtro no se puede volver a...
Sí, se reutilizaba, por eso no duraba el mes.
Ah, ya.
¿Ya? Teníamos que elegir y elegíamos gente con joven, básicamente, ¿no es cierto? Pero elegíamos sobre gente mayor, que no estuviera muy enferma, esos son los criterios que teníamos, criterios médicos más bien. Pero era tremendo. Después de la Sociedad de Nefrología, y ahí Jorge Morales y muchas otras personas de la Sociedad de Nefrología se movieron, y Emilio Chinchón, que podrán tener cualquier opinión de él, pero él dio una orden que el FONASA le diera préstamo a los pacientes para que financiaran su diálisis. Y bueno, hasta que el presidente Lago sacó el auge, ahora GES, ¿no es cierto? Y hay diálisis para todos los chilenos. Yo escuchaba que en Alemania ningún alemán moría por insuficiencia renal. Por tener insuficiencia renal, pues las complicaciones puede que sí, pero no por uremia. Y yo lo encontré increíble eso. Y ahora ningún chileno muere porque no tenga diálisis.
No debería, por lo menos.
No debería, exacto. Sí, claro. Exacto.
¿Y en qué momento estuvo la discusión? Pues yo también conocí al doctor Morales por el tema de la posibilidad de trasplantes, que se tenían que aprobar todavía en el legislativo la idea de la muerte cerebral, que se puso de moda en el año 66. O sea,
por claro, ahí, claro, claro. Hizo el primer trasplante José Joaquín Aguirre en el 66, y nosotros después hicimos los tres trasplantes en el 68, cuando yo era becado, que fue otra experiencia muy importante en El Salvador. Hicimos. Claro. Allí comenzaron los trasplantes en esa época. Teníamos pocos inmunosupresores, no había histocompatibilidad buena, entonces había mucho rechazo, así que dábamos una inmunosupresión muy potente y se infectaban los enfermos por inmunosupresión y fallecían con función renal normal, pero...
Claro, a bajas defensas.
Exacto, ¿ya? Se perfeccionó el laboratorio de Instituto de Salud Pública mucho. Ahí estuvo el doctor Rubinstein, que después terminó en Nueva York, a cargo del Banco de Sangre de la Universidad de Nueva York. Y bueno, después vino gente que perfeccionó las técnicas, y ahora tenemos técnicas muy buenas, con buena histocompatibilidad, y bajamos la inmunosupresión, por lo tanto, cuando fue la histocompatibilidad. En el año 75, reiniciamos el programa de trasplante. En todo Chile se reinició Salvador y Barros Luco. Barros Luco y Salvador, ellos tenían más trasplantes que nosotros. Después se unió la Católica y José Virginia Aguirre, por supuesto. Cuando ya conocimos mejor la histocompatibilidad y pudimos usar una inmunosupresión más racional.
Y la cirugía más perfeccionada también, supongo.
Sí, pero no, si venían, tenían buena mano los cirujanos. No, venían formados de afuera. Nunca hubo problema quirúrgico, ¿no? El problema era inmunológico.
¿Y podríamos decir que en estos años ha habido una mejora en la atención de estas personas que requieren trasplante renal?
En la parte técnica, sin duda que ha ido mejorando, que tenemos mayor número de inmunosupresores y uno puede ir individualizando el tratamiento inmunosupresor dependiendo de una serie de condiciones de cada paciente. La población ya entiende lo que es muerte cerebral.
Y se produce la idea del donante.
Ya tenemos donantes, pero nunca lo suficiente. Entonces el tema está que la cantidad de donantes sigue siendo muy baja y el acceso a ser trasplantado, ahí está el problema, ¿ya? Ahí está el problema. Una vez que se trasplantan, en general andan bien porque los centros ya tienen experiencia, hay buenos cirujanos, tenemos drogas financiadas por auge de buena calidad y en fin, todo lo que le expliqué. Pero... si trasplantamos al año alrededor de 200 pacientes de riñón y una lista de espera de 1.600 enfermos.
Una proporción enorme.
Exacto.
Ocho veces.
Exacto. ¿Ya? Ahí está el déficit.
Y también el problema del acceso de las personas a los centros de salud sigue siendo una dificultad también para que alguien diagnostique la conveniencia.
Exacto, esa prevención, ese otro tema, y la enfermedad renal es muy silenciosa y comienza a dar síntomas cuando ya es terminal. Entonces se pierde un periodo de tiempo en el cual tenemos los nefrólogos intervenciones muy eficaces para retardar la evolución de la enfermedad renal, retardar la llegada de diálisis.
Si tuviéramos que hacer, siempre son enojosas y tal vez imprecisas, pero si tuviéramos que hacer una comparación entre el estado de la nefrología en Chile y la de otros países comparables en el continente americano, por ejemplo, ¿qué podríamos decir basado en hechos así como las técnicas, el acceso, los dispositivos, tanto profesionales como administrativos?
Nuestras estadísticas son tan buenas como en los países europeos y quizá un poco mejor que Estados Unidos en cuanto al resultado del trasplante. En cuanto al acceso, estamos atrás. Uruguay lleva la delantera porque tiene un sistema, una medicina única para todos los uruguayos. Son pocos, es un país muy culto,
la donación casi sin analfabetismo,
claro, y la donación no es un tema lo que pasa en España, en Europa, ¿no es cierto?
En que hay observaciones. Bueno, yo recuerdo que el tema de la muerte cerebral también en Japón tardó mucho tiempo en imponerse por razones
religiosas,
claro, que hicieron más difícil la disposición de... Ahora, si tuviéramos que resumir para las personas que nos escuchan, ¿qué ámbitos cubre hoy lo que llamamos la nefrología? ¿Y quiénes podrían, por así decir, estar en condiciones? Porque con el sistema de la medicina convencional van primero las personas a su consultorio, ven un médico general, este las refiere a un especialista. ¿Cómo es hoy día la especialidad de la nefrología y qué debería saber la gente de ella?
Yo creo que el examen de salud en personas asintomáticas es clave, porque ahí se encuentra el hipertenso. Y detrás del hipertenso hay una enfermedad renal.
¿Siempre? No, probablemente no siempre.
Pero ahí es el índice para encontrar, uno de los índices para encontrar enfermedad renal, porque el riñón no duele y son muy pocas las enfermedades renales que dan alteraciones macroscópicas en la orina, entonces no consultan. Pero sí se encuentra hipertenso y se estudia, se encuentra en porcentaje, ¿no es cierto?, que la función renal ya tiene pequeñas alteraciones y ahí se puede hacer intervención precoz para retardarlo. Los diabéticos es otro universo de enfermos en los cuales uno puede prevenir enfermedad renal tratando bien la diabetes y encontrando precozmente con métodos de laboratorio no muy sofisticados, microalbuminuria, que el riñón está comprometido, y hay tratamientos muy efectivos en retardar la evolución. ¿Ya?
Vamos a hacer una breve interrupción en nuestra conversación con el académico doctor Emilio Roessler y volvemos en unos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con el académico de la Academia Chilena de Medicina, doctor Emilio Roessler. Estábamos preguntándole algo acerca de cómo las personas pueden saber en qué momento consultar a especialistas en nefrología como es él. Pero hay otros temas más amplios en esto, teniendo la experiencia que él tiene y estando privilegiados por su opinión, nos gustaría saber un poco más de la formación médica en la actualidad. ¿Qué ha pasado en Chile a lo largo de estos últimos 20 o 30 años? ¿Hemos mejorado? Porque no hay que olvidar que a partir del año 80 tenemos una eclosión de universidades distintas de las clásicas, cuyos estándares de calidad ha supervisado el Consejo Superior de Educación, después la Comisión Nacional de Acreditación, y después tenemos, qué sé yo, la noción de cómo supervisar las especialidades. ¿Podríamos profundizar un poco en esos aspectos? ¿Cuál es la opinión de un experto en estas materias, que es la enseñanza de la medicina?
Un gran tema. La información está en el computador hoy día. Ahí está todo.
La gente tiene acceso directo a su...
Y los estudiantes tienen acceso a muchas bases de datos, ¿no es cierto?, donde está cada capítulo que quieran revisar, analizado extensamente ya los libros. Yo le digo, leyeron a Harrison y me quedan mirando como si estuviera... Harrison era ese texto Biblia de medicina interna, pero ya los jóvenes ya no lo conocen porque ellos se forman, investigan y, buscando en bases de datos la enfermedad X, ¿no es cierto?, amiloidosis. Bueno, teclean en el computador amiloidosis y salen 10 trabajos y eso. Sí. Yo creo que ese no es el problema. El problema es cómo pasar la información del que está en el computador a ver un enfermo. Es un proceso difícil.
Y eso tiene que ser probablemente enseñado por alguien.
Y por eso que la enseñanza de medicina es tutorial. Y ahí está el problema. Entre más contacto, exposición tenga el alumno a docente, y más exposición tenga el alumno a enfermos y patologías variadas, mejor va a ser su formación. Pero guiado, el sistema medieval, maestro-aprendiz, si eso no ha sido superado. Yo sé que hay modelos, hay métodos de autoenseñanza, pero no es igual cuando está al lado un buen docente que le enseña a pensar, a ver enfermos, buscar las claves diagnósticas, cómo unirlas. Porque las enfermedades que están en estos libros son una abstracción. Tratamos de armar como en zoología un animal, ¿no es cierto? ¿Ya? El gato es gato que tiene la oreja así, los bigotes para acá, la cara acá, la cola acá, ta, ta, ta. Eso es un gato. Y se dice, bueno, síntoma A, B, C, D, F, G, G, configura la enfermedad tanto. Pero cuando uno ve el paciente...
Nunca es exactamente
igual. No es así, porque eso se hizo con esas descripciones son de cientos y cientos de pacientes, pero el paciente individual tiene un par de esas cosas. Y a veces hay una sobreposición con otra enfermedad. Y ahí está el arte del pensamiento médico, enseñarle a encontrar el diagnóstico tratando de entender lo que está pasando.
Y ponderando también.
Y ponderando, por supuesto.
La importancia, porque
por supuesto.
Quizá...
Y ahí está la importancia de la fisiopatología, que se ha dejado de enseñar en muchas escuelas de medicina. Hay un barniz de fisiopatología que se le enseñan a los internistas cuando pasan el capítulo A, B, C o D de la fisiopatología, el trastorno, pero no es igual a la enseñanza que tuvo con Talesnik, la que tuvo la gente con Donoso.
O el libro del profesor Egaña también.
Exactamente, ¿no es cierto? No es lo mismo. Tratar de entender. Y ese es uno de los desafíos. Y para eso se necesita tener docentes no contratados como freelancers por tiempos cortos, que es un problema de algunas de las escuelas nuevas. Se necesita gente que esté en la universidad, que su vida sea la universidad, para que pueda dedicarse a enseñar adecuadamente, punto uno. Tener campos clínicos adecuados. Y... bueno, tener instancias para discutir los enfermos y verlo en conjunto y enseñarles no solo la parte científica, sino además el cuidado del enfermo, la parte ética que se transmite con el ejemplo del día a día. Es uno de los problemas, yo creo que de las nuevas escuelas, pocas son las docentes contratados por corto periodo de tiempo, y falta de campos clínicos. Existen escuelas privadas muy buenas, y existen escuelas públicas que no son tan buenas. No es lo público o lo privado lo que marca la diferencia, marca la estructura, el que sea una universidad, no un colegio, donde la dedicación del docente esté destinada al conocimiento de la enfermedad y transmitirle eso a los alumnos.
Yo recuerdo siempre, y lo menciono a menudo, lo que decía don Pedro Laín Entralgo, que era nuestro por principal intérprete muchas veces de cosas, decía, la medicina es un saber hacer. No es puro saber, exacto, ni puro hacer, exacto, sino un saber hacer. Cuando uno piensa en la lengua inglesa, a veces probablemente ese es el know-how. O sea, claro, no solamente saber, claro, y haber leído. ¿Qué utilidad tienen estas pautas, las guías clínicas que frecuentemente los expertos se rehúsan a veces a usarlas porque dicen es como un checklist, y que no nos aporta nada, sino que es la experiencia, el ojo clínico?
Bueno, ese es un tema muy interesante. Yo creo que no está mal que haya guías clínicas. Ha ayudado bastante al médico general, al médico de atención primaria, para ejercicio y la prescripción de medicamentos, ¿no es cierto? El tema está que se tiende a usar la guía clínica como un código, que el artículo 26 de la ley 2000, claro, hay que aplicarlo tal cual, y cuando juzgan los jueces caen en ese error. Cuando en Milán se lanzaron la guía europea el año 2018, yo soy socio de la Sociedad Europea de Hipertensión, quien presentó la guía, que era un español muy sabio, dijo, en español guía está, el nombre de guía es muy inapropiado, porque es como la guía de teléfono. Si yo marco 222, ta, 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 me contesta mi señora, le meto otro entre medio y me contestan en japonés, ¿no es cierto? Esa es la típica guía. En inglés dice el nombre guideline, que son delineamientos.
Claro, claro.
Que ese es el concepto exacto. Tiene que moverse dentro de estos límites. Claro, no dale penicilina en vez de insulina, ¿no es cierto? Y ahí está el límite. Pero lo demás es una guía nada más. Y entonces el concepto de la libertad para ir individualizando el tratamiento. Tiende a sobresimplificar la medicina, tiende a transformarla en zoología.
¿No es cierto? Lo he explicado recién. Una variedad informática también, porque también deberíamos considerar las posibilidades de los diagnósticos automáticos basados en taxonomías numéricas, que uno ingresa los datos de las personas.
Vamos a llegar a eso.
Y incluso el reloj, el Apple Watch o el teléfono celular hoy día le puede dar a uno algunas indicaciones de cuándo. ¿Qué deberíamos pensar? Eso la gente los considera avances, pero obviamente Sir William Osler, que era Regius Professor de Medicina en Oxford, decía, no es reemplazable la ecuanimidad que tiene el clínico, que es una distancia, porque la gente se aterroriza mucho con comprobar que tiene, qué sé yo, algún indicador fuera de norma.
Claro, eso pasa, es terrible. Mire, a ver, voy a tratar de no ser técnico. Señor de 85 años, que aplica una fórmula y le sale una función renal de 30%.
Claro.
Que para la masa muscular que tiene, para la edad que tiene, para la actividad que tiene, le basta y sobra. El doctor toma la guía clínica y dice, bueno, va a tener que deslizar luego. Le destruye la vida.
Ciertamente.
Y yo recibo en la consulta, para que sea en el hospital, pero en la consulta, No hay semana que reciba un par de enfermos en esa situación y mi único papel es tranquilizarla. La señora no le alcanza la vida para llegar a diálisis. Esté tranquila. Con lo que tiene el riñón le sirve. Usted tampoco puede subir corriendo a San Cristóbal, pero no le va a mandar un trasplante cardíaco, ¿no? ¿Ya? Ese es un excelente ejemplo de lo que es aplicar un número sin entender lo que hay detrás del número.
Ese contexto lo da aquí, la experiencia.
Entender lo que está pasando a los enfermos. Allá tiene que ir orientada la enseñanza médica. Entender qué son las cada enfermedad, cuál es el trastorno, cuál es el core de esa enfermedad. No lista de síntomas y signos.
Al final, ya que estamos en esto, ¿qué es estar enfermo? Porque la verdad es que siempre nosotros distinguimos, ¿verdad?, entre estar enfermo, tener una enfermedad y sentirse enfermo. Que muchas personas se sienten enfermas y van a su médico y los médicos le dicen no tiene nada, cosa que ningún curandero popular hace. Los curanderos populares hacen, usted tiene una cosa grave y yo se la voy a hacer. Y muchos médicos, tal vez por la falta de tiempo, dicen no señora, usted no tiene nada.
Claro, ninguna suma de síntomas y signos que calce con alguna de las enfermedades que están en este libro. Pero personas, su deseo de vivir, su disfrute de la vida, su ejecución de proyectos está alterado. Por eso fue al médico. Y ahí tiene que saltar al inmenso mundo de la psiquis, ¿no es cierto? Y,
claro, el sentirse enfermo, claro, es una condición
ya. Es una enfermedad ya.
Y que la figura del sanador o el médico o médica o como quiera llamarse es primero tranquilizar.
Exacto.
O sea, es el poder del conocimiento más la experiencia.
Exacto.
Y eso es lo que las guías clínicas o cualquier norma automática de tanto de diagnóstico como de tratamiento no puede reemplazar. ¿Cuál es el futuro de la enseñanza médica? Pensando no solamente en nuestro contexto local, sino también con la experiencia dilatada de conocer otras realidades. ¿Cómo van a ser los médicos del futuro? Nosotros hemos leído ya varios libros diciendo que tanto los abogados, en la parte de redactar contratos y todo eso, van a ser reemplazados por un buen computador. Y que también los médicos, tal vez en los diagnósticos más esenciales, podrían ser reemplazados.
Es una posibilidad que con inteligencia artificial algo de eso ocurra. Pero cada avance tiene el lado positivo y negativo. La inteligencia artificial no va a consolar a un paciente.
Exactamente.
No le va a explicar, no lo va a educar adecuadamente. Pero el lado positivo es que el doctor va a tener un menú de los diferenciales que si usa su cabecita va a llegar al 30-40% de ellos, ¿no es cierto? Y va a poder hacer un chequeo rápido de algunas posibilidades, algunas descartadas por absurdas, pero otra que no se le había ocurrido la va a tener ahí en pantalla. Yo creo que es una herramienta de ayuda la inteligencia artificial, pero no es la solución para la atención de enfermos.
Y como acreditador de muchas instituciones, uno se da cuenta que la mayoría de las universidades, sobre todo las nuevas, insisten mucho en el valor de la simulación clínica, que tienen hasta sociedades especializadas de personas que usan la simulación. ¿Cómo se ha visto eso? ¿Qué impacto ha tenido en la enseñanza?
Tengo poca experiencia en eso, doctor. Yo realmente tengo poca experiencia en simulación clínica. Yo sé que algunas universidades tienen fuerte simulación clínica. Sospecho que con eso tratan de tema económico, ahorrar a los docentes, ¿no es cierto? Hay algo de eso. Reemplazan campos clínicos que no tienen, es cierto. Pero, por otro lado, tiene algunas utilidades claras. O sea, en ginecología, por ejemplo, no puede poner 5 alumnos examinando una enferma. ¿Ya?
Por ejemplo.
Ya no puede, hoy simulando un parto tampoco. Ya, de nuevo, cada una de estas cosas son herramientas que hay que aplicarlas para solucionar problemas específicos.
Además que se pone menos en riesgo la seguridad de las personas cuando se le permite a los estudiantes experimentar, por así decir, con un modelo.
Yo tuve ahora la experiencia, no de situación clínica, este año comencé a recibir internos que de sexto año, que cuarto y quinto año fue virtual prácticamente.
Ah, bueno, muy interesante esa experiencia. Es contingente, pero contémosla. Claro. Estamos hablando en 2022. Normalmente en este programa no ponemos fechas porque este es un archivo de la palabra que queda para siempre. Pero en este caso es importante. Tuvimos dos años de pandemia que alteraron.
Y yo pensé que venía muy perdido. Conocimientos tenían bastante buen conocimiento, pero yo los ponía a ocultar para reconocer un soplo. Y ahí está el stop. Ahí está el stop. Faltaba la praxis. Faltaba la praxis. Sí,
no es reemplazable.
Usted le pasaba una prueba de selección múltiple, le iba a ir muy bien, igual al que había tenido cursos regulares dos años antes.
Así, se deterioró esa parte.
No se deterioró. Yo soy docente en dos partes, la Universidad de Chile, básicamente, y ayudo un poco a la Universidad del Desarrollo, que me distinguió el título de profesor titular también. Y también la misma experiencia, la información la tienen. Pues los que llegan a medicina son gente estudiosa, con puntaje alto, ¿no es cierto? Y han pasado muchos filtros. Tienen capacidad de estudio. Pero unir esa información
con la...
Claro, yo siempre digo, yo me puedo aprender, si me baja un trastorno obsesivo, aprenderme el mapa de la ciudad de Beirut. Capaz que me aprenda todas las calles. Pero si me deja el centro de Beirut, no voy a saber qué hacer.
Exacto.
Claro.
Ese es el antiguo problema medieval de los tomistas, que decían una cosa es saber nadar y otra cosa es nadar.
Exacto.
Además, como estas conversaciones están destinadas a conocer a las personas y a través de las personas, las disciplinas, por eso llamamos biografía, vocación, disciplina al primero de los volúmenes en que transcribimos las primeras 20 de las entrevistas que hemos hecho a lo largo de estos 10 años. ¿Qué otras inclinaciones o intereses tiene el doctor Emilio Roessler?
Tres
intereses. Aparte de la medicina.
Sí, tengo tres intereses. Fueron mis nietos. Pero tengo tres intereses fuertes. Fue la medicina. La música me llena mucho.
¿Como gozador de la...
Exacto. Tengo una discoteca no chica. Tengo a Backhaus de casi niño tocando en Berlín año 1905. Tengo música, un par de récords de música griega, 300 años antes de Cristo. Era una escala distinta, es todo un tema. En fin, tengo Schnabel, tengo bastante. Me gusta mucho la música y de hecho en la Academia de Medicina, cuando Torrey era presidente, me pidió que diera la conferencia cierre año académico y dije, voy a hablar de nada de medicina, hay que hablar de música, de Beethoven, de las enfermedades que tuvo. No, hablando de la enfermedad, una lata, voy a hablar que cómo llegó a ser lo que fue, eso que me interesa a mí, cómo alguien que pudo tomar este camino hacia abajo como sus hermanos, tomó un camino hacia arriba, misma cuna, mismos genes, ¿qué fue? Ya es un tema, lo vamos a conversar después. La música me gusta mucho. Bueno, cuando la vida se está terminando, es porque estamos en este planeta, me interesa. Y ahora que jubilo el domingo.
Ah, estamos hablando entonces en un momento muy importante de la vida. De la vida.
Sí, quedo con el nombramiento de la Universidad de Chile como profesor ad honorem, pero el trabajo de hospital a los 80 y medio me pareció que ya era bueno dejarlo, poniendo razones. Dejarle otras cosas, dejarle mis horas a una persona joven. Pero sigo así en el hospital como académico. Bueno, voy a comenzar a leer algunas cosas de teología.
¿De teología católica?
Yo soy católico, no soy luterano, soy católico, pero me interesa más la parte universal, ¿eh? A ver si encuentro alguna respuesta que estamos haciendo acá. ¿Cómo esta cosa tan perfecta va a terminar un absurdo de desaparecer? El universo todo tiene un sentido. Todo tiene un sentido. Todo lo que pasa tiene un sentido. ¿Y por qué la vida humana, que yo creo que una cosa más importante, no va a tener sentido? Bueno, por ahí estoy tomando algunas cosas. Y la historia. ¿Por qué Europa? En especial porque Alemania llegó a ser lo que fue. ¿Y cómo sacar enseñanza para transmitirla acá? ¿Cómo se llegó a eso? Yo estuve ya de viejo, a los 60 años, estuve invitado en Karolinska Institutet. Fue una unidad de trasplante, pero el trasplante me interesaba un rábano. Yo ya tenía lo mismo que teníamos nosotros, más ordenado nomás, pero tenía lo mismo que teníamos nosotros. Me interesaba conocer cómo llegó esa cultura a ser lo que tiene. Y tuvo dos explicaciones, ¿eh? No sé si tengo tiempo para dárselo.
Sí, claro.
Dos explicaciones. La primera es que hubo una hambruna en los 1700 y la mitad de los suecos migraron a Estados Unidos, Minnesota, por eso ahí están los Carlson, Johnson, son todos origen sueco. Está yendo rubiecito.
Claro.
Y los que quedaron, alguien, tengo que estudiarlo eso, se le ocurrió, vio que venía la revolución industrial y que ellos tenían poca materia prima porque no tenían cómo explotar el acero. Ellos vivían vendiéndole troncos de pino a los ingleses que lo usaban para bodegar la mina de carbón, de eso vivían. Así les pagaban la nada misma, por eso fue la hambruna. Pero que venía lo tecnológico. Hice una reforma educacional que consistió en el gimnasio, que usted sabe que claro, es una mezcla de tres bases, claro. ¿Ya? Agregarle 2 años para una formación de un oficio. Y trajeron profesores de Alemania. Ya en el barrio que estaba, donde yo vivía, había una kirchner. ¿Ya?
Y estamos hablando del siglo XVIII.
Por ahí, sí. Entonces, bueno, el carpintero ya no era un maestro chasquilla, ya estaba formado. El que manejaba los metales estaba formado. Cuando tú tienes esa base técnico-cultural, bueno, la Volvo sale solita, ¿no es cierto? La SKF sale solita. La Ericsson sale solita porque ya hay una base ya fuerte. Educación, de nuevo, primera cosa. Y lo segundo, algo ético. Ya el trabajo es un don de Dios, no es un castigo de Dios. Se le da gracias por tener trabajo, no que está castigado con trabajo.
Suena y eso muy luterano eso.
Exacto, desde ahí viene.
En el norte de Europa fue siempre de la reforma,
claro,
¿no?
Exacto. Puede que ya no haya creyentes, pero que se metió en la cultura. Claro. Entonces pasó del núcleo religioso a la cultura.
Claro, Max Weber decía que el origen del capitalismo era precisamente la doctrina del Lutero de la predestinación.
Sin duda.
Dios protege a quienes va a favorecer.
Claro, y eso marca muy, muy fuerte. Y está Kant, ¿no es cierto? Hacer bien las cosas porque estéticamente es satisfactorio, es bonito hacer las cosas bien, es bonito que algo quede bien, es bonito que la clase quede bien presentada, no por las lucas que voy a ganar, no por esto, otro, no hacer un chanchullo para que robarle las diapositivas al compadre del lado, ¿no es cierto? No, es tu obra, es el placer que siente el artista cuando transforma una idea en un símbolo concreto que es una obra de arte, ¿no? Que eso es el arte.
Claro, claro. Reemplazar la inclinación natural por el deber de hacer bien las cosas.
Exacto.
Sin embargo, a mí me impresionó mucho escuchar a Bertrand Russell, o sea, leer lo que dijo cuando le concedieron el premio Nobel. No dijo directamente que Kant tuviera equivocado, pero dijo lo que moviliza a las personas siempre es el deseo. Yo no puedo tener un deber si antes no tengo el deseo de tener deberes.
Sí,
esa me impresionó mucho porque es una refutación sustentable, digamos, de lo que decía Kant, por un Kant hombre tan hábil como Bertrand Russell, que era tan buen humor. O sea, el deseo de tener cosas, el deseo de ser algo, el deseo de perpetuar, no sé, posición o riqueza, según Russell, es lo que mueve a las personas. Pero obviamente estos otros intereses son dignos de cultivar, como creo que decía Letamendi, si quien solo medicina sabe, ni medicina sabe.
No puede entender el enfermo.
Claro, no entender a la porque al final enferma. Lo que encuentran los médicos son personas, no encuentran cuadros clínicos, por más que pensemos que...
No es zoología.
Claro.
No es zoología.
Ni es solo fisiología alterada, como decía Claude Bernard, pero el punto más central de esto es cómo reflejamos acá, porque muchas personas que escuchan este programa antes y también ahora, más recientemente que lo hemos retomado presencial, a veces me escriben y me preguntan cómo puedo hacer yo para imitar a esta persona con que se ha desarrollado esta conversación. Ha sido, diría yo, una fuente de inspiración y de vocaciones para muchas personas estas conversaciones
que
le muestran a la, sobre todo a la gente joven, cómo se puede hacer una trayectoria vital coherente.
Sí, sí. No, es así. Yo, muchos años atrás, en la última casualidad, tomé una entrevista suya a mi amigo Jaime Lavado y la encontré fascinante.
Claro.
Me encontré fascinante y entiendo perfectamente bien lo que la gente siente. Sí. Siendo médico y estando uno haciendo cosas otra a otra, lo encontré fascinante.
Aprendemos mucho de las personas y yo aprendo mucho, no es mi metida hacer entrevistas, por cierto, pero he aprendido en estos años a entender que un buen entrevistador debe ser transparente. Uh-huh. O sea, no interferir con sus propias...
Ah, claro, que le conteste lo que yo quiero que me conteste. Claro, es una tentación muy fuerte de ser esa.
Claro.
Porque yo me reafirmo con esto, claro.
Que es lo que el error que cometen algunos sedicentes periodistas, ¿no?
Sí.
Bueno, hemos tenido una grata conversación con el profesor Emilio Roessler, Bonzi, presidente actualmente, estamos hablando de 2022, de la Academia Chilena de Medicina, y una persona que ha hecho considerables aportes a la medicina chilena y a la enseñanza médica. Muchas gracias por esta oportunidad.
Muchas gracias, te lo hace un agrado muy grande.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.